en Ucrania de parte rusa, está involucrado en el apoyo a organizaciones terroristas, permite la presencia de bases de espionaje chinas. El régimen cubano aplica el terrorismo de Estado todos los días contra sus ciudadanos.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 6 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar en el control técnico del espacio en la tarde de hoy con Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada de varios municipios de la capital cubana, cuál es el escenario económico, la situación del agua, la situación del combustible, las balitas de gas, cómo anda Marianao, cómo anda Centro Habana. Hablaremos con un periodista independiente en Marianao y hablaremos con un visitaxista en Centro Habana ya en minutos para tener actualización allí. También en San Andrés Holguín la situación es bien complicada. Tendremos un colaborador, Damaso Alberto Fernández, compartiendo con nosotros desde allá. Y vamos a cerrar la primera parte del espacio con la situación en Baracoa. En la segunda parte, no se lo pierdan, una exclusiva. Hay una complicadísima situación en un complejo de edificios prefabricados de 5 pisos en Antillas, en la provincia de Holguín. Y allí una damnificada que en peligro de derrumbe, que incluso pues tiene problemas, que hay cortes eléctricos incluso dentro de la vivienda. Han acudido a las instituciones del gobierno y nada ha ocurrido. Varios de los residentes van a querer participar y estar en Cuba al Día hoy para denunciar esta situación. Si tenemos tiempo, intentaremos hablar también con Joel Espinosa Medrano para resumir cómo andan las cosas en Santa Clara. Mientras tanto, en el panorama noticioso a esta hora de la tarde, formulan 15 cargos penales contra el diplomático de Estados Unidos acusado de ser agente del gobierno cubano. Y salen a la luz pública errores de procedimiento de la Fiscalía en el juicio contra los médicos de Bayamo. Los alimentos de la canasta básica solo aparecen en la mesa redonda. Se quejan cubanos desde la isla. Y Galeno alerta sobre la falta de inversión del régimen en la salud pública cubana. En otro orden de informaciones, gobierno de San José de las Lajas se desentiende de lo prometido, denuncia madre que protestó frente al Ministerio de Salud Pública. Y Estados Unidos devuelve a Cuba 17 balseros nacionales. Y en otro orden de información, a esta hora de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, también pues tenemos las declaraciones exclusivas de un alto funcionario del gobierno estadounidense. Se trata pues de Frank Mora, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, cubano-americano, que reiteró ante el Consejo Permanente del Organismo Hemisférico la importancia de defender la democracia y los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otras naciones donde se coartan las libertades individuales. Y finalmente, política cultural del Estado cubano manifiesta rotundo irrespeto por los realizadores independientes, concluye el Observatorio de Derechos Culturales. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día. Vamos a intentar pues iniciar la comunicación con nuestro primer invitado. Intentaremos el contacto en el municipio de Marianao, en La Habana, Cuba, con el comunicador independiente Enrique Díaz, para que nos actualice cómo anda el municipio habanero cerrando pues en este mes de diciembre, ¿cuál es el escenario que Enrique nos puede pues poner en perspectiva de cómo andan las cosas por Marianao de cara ya a las festividades de fin de año, entrando ya hoy 6 de diciembre? Es lo que nos proponemos y es lo que vamos a hacer. Vámonos ya directo a Marianao, en La Habana, Cuba. Tenemos contacto ahí con un conocedor de la realidad de su territorio. Se trata del periodista independiente Enrique Díaz, con quien tenemos contacto ya. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Tomás, y nada, gracias por darme la posibilidad de estar nuevamente en el programa con ustedes.
Bueno, me gustaría, estamos iniciando una serie especial en las diferentes comunidades cubanas para describir radialmente la realidad que enfrentan ustedes a escasas 3 semanas y algo de concluir este terrible 2023, que la inflación, los altos precios, los apagones, en fin. ¿Cuál es la realidad que tienen ustedes social en este momento y en Marianao? Alimentación, desabastecimiento, balitas de gas, abasto de agua. ¿Qué nos puedes contar?
Mira, Tomás, yo pudiera decirte que Marianao en estos momentos es un conglomerado de calamidades, por decirlo de alguna manera, porque es que estamos viendo que el desabastecimiento en esto, en el tema alimentario, es total, es general. Empezando por la canasta básica, una canasta básica que no ha suplido ahora las necesidades del cubano al inicio del mes. O sea, no ha entrado el arroz, vino una sola libra de azúcar. Entonces, incluso los precios, para no hablar de la canasta básica, los precios se están disparando ya a finales de año. Imagínate tú, 200, 220, 230 una libra de arroz, y entonces el marianense como tal está desesperado. Es un desabastecimiento total, Tomás, lo que estamos enfrentando en estos momentos.
El suministro de las balitas de gas.
Mira, Tomás, a ver, en esto es un poco contradictorio lo que está pasando, porque bueno, aquí mismo en la zona mía está fluctuando. A veces escasean y sin embargo, por momentos entra el gas y bueno, y se acaba rápido. Eso es otro interrogante. Pero bueno, está fluctuando en estos momentos. A veces escasea, a veces no escasea. Es así como viene esto, con lo del gas.
Ven acá, Enrique, y el tema del agua. ¿Cuántos días está faltando el agua en Marianao? Y si hay faltante, ¿existe la posibilidad de que el gobierno supla ahí cuando no hay agua con pipas?
Mira, es que esto del agua, Tomás, esto es un tema viejo. Esto es un tema recurrente y viejo. No es que esté faltando el agua, es que en Marianao el problema del agua no se ha solucionado. ¿Me entiendes? Entonces, las pipas, que ha sido el gran reclamo de la población en muchas ocasiones, bueno, las pipas no dan abasto para paliar este problema. Y entonces no es un problema de ahora, es de antaño ya. La situación sigue siendo caótica aquí con el agua. Entonces, simplemente te podría decir es que no ha cambiado nada con respecto a esto. Las personas se quejan, pero bueno, ¿se quejan con quién? Y entonces, imagínate, se quejan con el gobierno y no se resuelve ningún problema y seguimos igual, seguimos con este problema del agua, 4 o 5 días sin agua y nada, así estamos.
Bien, y la expectativa, ¿el año está cerrando igual, mejor o peor que como comenzó?
Mira, Tomás, este 2023 ha sido muy triste, primeramente por la cantidad de seres queridos que se han ido, que han abandonado el país, producto de estos mismos que estamos enfrentando en Cuba. Vamos a empezar un venidero sin expectativas algunas. Como vamos a dejar el 2023, empezaremos el 2024 con mucha tristeza, mucha hambre en la mesa del cubano, la falta, o sea, mucha falta de medicamentos. Yo incluso para reseñarte rápido, te puedo decir a manera de anécdota muy rápido, hace poco, y cuando voy al médico, o sea, el médico, el ortopedista que me tocaba, bueno, pues estando en consulta, Tomás, pues simplemente dijeron que el hombre, el galeno, había abandonado el país. Entonces, en este sentido, te puedo decir que vamos a enfrentar un 2023 con más cubanos fuera de Cuba que dentro de Cuba. Desesperanza sería la palabra con la que pudiera definir lo que vamos a enfrentar en el venidero ahí.
Gracias, Enrique Díaz, en Marianao, Cuba. Vamos a pasar a Centro Habana, en la capital cubana. Vamos a intentar ya la comunicación con el visitaxista Antonio Fon, ahí en Centro Habana, y también vicepresidente de una corporación de constructores independientes, Pemencup, para que nos ponga en perspectiva, pues, cuál es la situación que maneja él de la realidad nacional habanera diariamente ahí, desde Centro Habana. Vamos a ver qué nos puede decir. Y cuando logramos esta comunicación con Antonio allí en La Habana. Antonio es un hombre bien informado, se gana la vida pues tirando pasajes ahí en el Bicitaxi en Centro Habana, y tiene muy buena información sobre pues la realidad que hay en el territorio, y precisamente por eso los convocamos. Nos vamos ya a Centro Habana, contacto con el bicitaxista de profesión y también vicepresidente de una corporación de constructores independientes, Pemencup, Antonio Fon. Antonio, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Tomás. Un saludo grande para ti y la audiencia.
Bueno, estamos a 6 de diciembre. Nadie mejor que usted para que nos describa el escenario de los municipios capitalinos del casco histórico, por donde usted transita diariamente. ¿Cómo anda La Habana este 6 de diciembre? ¿Qué nos puede aportar de la realidad habanera?
Bueno, La Habana llena de churres, Tomás. Mucha basura, esa parte de Centro Habana, eso es horrible. Y mucha miseria, muchos problemas con el agua, Tomás, en esta zona. Ayer mismo hubo una manifestación aquí atrás en la calle Cárdenas y Cienfuegos por ahí, porque llevan 12 días sin agua. Es triste la realidad que se está viviendo en un país a fin de año.
¿La alimentación, Antonio?
Muy mala, muy cara, Tomás. Todos los días los precios suben más. Y yo tengo 60 años, nací en este sistema, nunca había visto ni he leído tampoco nada que exista como lo que está pasando ahora, la desigualdad tan grande que hay entre unas personas y otras. Hay personas que no tienen derecho a nada. El 80% del pueblo aquí, te lo garantizo yo y lo reafirmo, está pasando necesidad extrema.
Antonio, ¿qué dicen las personas de cómo está cerrando el año? ¿Cómo está el nivel de tolerancia? ¿Hay malestar entre la población por la realidad nacional?
Mira, la gente habla, Tomás, pero no actúa. Ya te digo, cuando la gente hace una protesta, que he estado yo mirando la protesta, ellos solucionan la protesta en menos de nada. Quiere decir que esa protesta la hicieron la gente porque ellos quisieron, porque si tú vas a darle solución a un problema de ahora por ahorita, es porque tú tenías los recursos en la mano y porque no lo hiciste, ¿entiendes? Pero eso no soluciona nada protestar, porque de nuevo vuelve el problema al otro día. La situación está latente constantemente. Tú le mandaste 3 pipas de agua a una cuadra, ya solucionaron el día de hoy, pero al otro día vuelven a estar en la misma situación.
O sea, que esto es la de no acabar nunca. El gobierno lo que quiere es eliminar el nivel de protesta, pero no le da una genuina solución a los problemas. Mandaron la pipa, vinieron y ya resolvieron, pero pasado mañana vuelve a ocurrir lo mismo.
Vuelve a ocurrir lo mismo, y así es con el alimento. Mira, ahora mismo vino muy pocas cosas en la canasta básica. Vinieron poquitas cosas y hay gente que no tiene, hay personas aquí que no tienen derecho a comprar ni una libra boniato. Mira, yo estoy aquí sentado ahora y estoy mirando un carro vendiendo boniato. Fíjate bien, este es el boniato más barato que he visto en todo este tiempo, 30 pesos la libra. Pero ¿quién tiene, cómo pueden comprar una persona 30 pesos la libra?
Increíble. Bueno, pues gracias, Antonio. Antonio Fon, con el panorama de la situación en La Habana. Vamos a pasar a la provincia de Holguín, específicamente al poblado de San Andrés, comunidad rural ubicada a 19 kilómetros de la capital holguinera. Tenemos el placer de establecer el contacto ahí con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Damaso. Ah, bueno, Emilio, bueno, pues nada, vámonos, hablaremos con Damaso más adelante. Vamos a pasar en Baracoa, Guantánamo, con el activista y periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, estamos a 6 de diciembre. ¿Cuál es el panorama baracoense para este fin de año? ¿Cuál es la realidad que nos puede describir de cómo andan en lo que es la concreta para ustedes? Comida, alimentos, combustible, transporte, en fin. ¿Cómo anda Baracoa?
Bueno, esto está en candela. Aquí hay un brote grandísimo de dengue. Casi toda la ciudad, casi todas las familias están con alguien con dolencia. Y esto es serio, serio en verdad. Ahora te diría que de lo que es la canasta básica de este mes, hoy hay una libra de arroz por persona, por un núcleo familiar, que la están dando gratuita, pero lo demás no ha llegado nada. Del mes pasado adelantaron de este mes el azúcar parda, Y bueno, es un desastre. Aquí da la gente, ya tú sabes, tremenda hambre, tremenda necesidad, los precios altísimos, la mitina y vendiendo los pollos por caja. Ahora recientemente trajeron a como 4 días, se vendió en el malecón a 12 mil y pico la caja de pollo. Imagínate que con los salarios de 2,000, de 1,000 y pico de jubilados y de la gran mayoría, no pueden acceder al pollo. Y esto es preocupante, en verdad, la libra de puerco, 400 pesos y difícil de conseguir. Bueno, todo un desastre aquí, para que estamos viviendo por gracia del Espíritu Santo, por así decirlo.
Emilio, ¿y eso que los funcionarios cubanos acudieron el día 16, debo recordar esto, de noviembre a una mesa redonda donde anunciaron que garantizarían la canasta básica de cara al mes de diciembre, que iban a dar arroz, frijoles, todo lo que nos han dado, aceite, azúcar, café, en fin, incumplieron, mintieron nuevamente?
Bueno, ya te digo que lo que hay en la tienda de este mes es una libra de arroz y la están regalando. Parece que con eso quieren calmar un poco lo que es el descontento de la población.
Bueno, Emilio, mira, habrán donado, habrá habido algunas donaciones de Naciones Unidas, pero una libra de arroz no resuelve básicamente nada. Eso en 2 días se acabó.
Adiós, en un día se acaba, almuerzo y comida. Aquí mismo en mi casa, en mi familia, que somos 4, una libra de arroz, pues si no, yo más de una libra de arroz diario. Y los otros no lo podrán hacer. El otro comerá plátano fongo, que es lo que más aparece ahora en estos momentos, y una mano de fongo, que eso es la vianda más mala que hay. 80 pesos, moneda nacional, una manita que trae como 8 o 9 granos.
Emilio, ¿esperanza, expectativa de mejoría?
Ninguna. Desgraciadamente, el pueblo, por así decirlo, muy triste, un descontento generalizado. La esperanza se fue cuando el huracán, parece que barrió con todo y se llevó todo lo que se podía soñar. No hay esperanza, nada, en verdad. Todo destruido, nada funciona, cada día más escasez. Los hospitales sin medicamentos, la farmacia igual, nada. No funciona nada, no hay transporte, no hay alimento, no. Ya te digo que ni la canasta básica han podido yo garantizar en este momento.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, Cuba. Ahora sí, cerramos la primera parte de Cuba al Día. En San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, en la provincia de Holguín. El contacto ahí, pues un gusto, con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, todos los miembros del programa y todos los oyentes.
Bueno, estamos aquí, lamentablemente hay que decirlo así, mejor que ustedes, que enfrentan una situación caótica ahí. San Andrés es una comunidad bastante aislada. ¿Cuál es el escenario que enfrentan ustedes ya este 6 de diciembre? ¿Hay algo positivo que nos pueda decir de la zona?
Bueno, positivo nada hay. Le comenzaré diciendo que sí nos trajeron las 4 libras de arroz que faltaban de noviembre. Una bolsita de café por persona, ya usted sabe.
¿Y granos?
El arroz que faltaban, las 4 libras de noviembre.
No, me refiero a frijoles.
No, nada. Eso no, eso es imposible.
¿Y el aceite?
No dieron tampoco, nada. Tampoco. Una bolsa de café. Nos dieron 2 bolsas por núcleo de chícharo. Esas sí fueron regaladas. Hace 4 días no tenemos pan en el poblado. Llevamos 4 días sin pan en el poblado. El transporte está caro y malísimo por la falta de combustible. Los medicamentos, le voy a decir, Tomás, brillan por su ausencia. Y las enfermedades en realidad están en aumento total, muy en especial el dengue, que ya está cerca de un 30% en la población con el dengue.
Hay un brote de dengue importante también. ¿Y cómo lidian las personas aislados, sin poder ir a la cabecera provincial, a los hospitales, por falta de transporte y sin medicamentos? ¿Cómo resuelven?
No, esto es increíble, quedarse en la casa. La sobrevivencia, la supervivencia esa de que el organismo te lo asimile. Son el 30% de la población. Nuestra población tiene alrededor de 10.000 habitantes y un 30% está con el dengue y no hay para fumigar por la falta de combustible, según ellos. No se está fumigando nada. De hecho, le digo, don Tomás, que el 2024 llegará con los logros y la continuidad de esta revolución del nada hay. Nada somos para él.
¿Cómo no?
Sí, claro, y el régimen lo posee todo, pero para ellos, nada para el pueblo.
¿Cómo no? Damaso, el tema en cuanto al dengue, la acumulación de desechos sólidos, hay problemas con la recogida de basura. Esta cuestión de la labor de comunales deja mucho que desear. ¿Esto también es un escenario que empeora el cuadro epidemiológico?
Por supuesto, claro que sí. Y otro de los factores, ¿por qué está tan atrasado comunales en la recogida de basura? Es por la falta de combustible. También, porque es un tractor que pasa recogiendo, pero el tractor no tiene el petróleo, no pasa y se sigue acumulando la basura.
Entonces no hay muchas cosas que celebrar este año, San Andrés.
Este año, la continuidad de la mal llamada revolución.
Increíble. Gracias, Damos.
Y no hay y nada, no hay esperanza, porque ellos es para ellos, y en los periódicos oficialistas, en el televisor, todo es maravilla.
Gracias, Damas. Un saludo a su padre. Era el contacto de Damas Alberto Fernández allí en la comunidad de San Andrés. Cerramos así Cuba al Día, la primera parte de nuestro espacio este miércoles 6 de diciembre. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos, una importante denuncia con varios vecinos de lo que está ocurriendo en un edificio multifamiliar en Antillas, en la provincia de Holguín.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día. Este miércoles 6 de diciembre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También pues el agradecimiento a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez como de costumbre en la producción. Vamos a intentar pues la comunicación en breve en la comunidad de Antilla. Hay un edificio con más de 20 familias multifamiliar construido hace más de 40 años en precarias condiciones, allí en peligro de derrumbe. Y vamos a intentar la comunicación con Norqui Evelyn Barrera Hiedra, que vive ahí y quiere denunciar la situación que está ocurriendo en el lugar, muy precaria. Han acudido a todas las instancias de comunales y del gobierno sin tener éxito para solucionar esta situación de vivienda. Son más de 20 familias que se encuentran en esta situación en precarias condiciones. Nos vamos ya a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto en Antillas a esta hora de la tarde con Norqui Evelyn Barrera Hiedra, una de las residentes de este edificio multifamiliar en condiciones paupérrimas, peligro de derrumbe. Buenas tardes, Norqui.
Buenas tardes.
Bueno, Norqui, nos gustaría, hemos tenido que recurrir a esta vía porque por la otra manera el teléfono no pudimos comunicar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este edificio, dígame la dirección, dónde está ubicado, cuántas personas habitan ahí y qué es lo que está ocurriendo. Adelante.
Bueno, buenas tardes. Gracias por poder estar en contacto con usted. Vivimos aquí en el municipio de Antilla, provincia de Holguín, edificio 4, en General Núñez. Este edificio está en precaria situación, vivimos 20 familias, que estamos desesperadas, no sabemos qué vamos a hacer. Hay muchos que no quieren hablar porque tienen miedo, usted sabe cómo es el sistema, pero yo no me puedo quedar callada y la muchacha que está en peores condiciones, se le envié videos para allá, que es la que está peor, tiene un niño asmático. Y otra señora que está aquí también, que ellas también quieren dar su palabra. Estamos en precaria situación, esto se está cayendo a pedazos, la corriente no está cogiendo, no podemos poner ningún equipo prácticamente. Cuando llueve, no podemos ni cocinar, apenas lo que a veces cocinamos con electricidad.
Ahora, pregunto, ese edificio es un edificio de prefabricado, construido hace más de 50 años. ¿Cuántos años lleva usted viviendo ahí?
Bueno, yo para acá me mudé en el 83, hace 43 años.
¿Y en 43 años eso nunca lo han reparado?
No, han hecho sus cosas para que vean más o menos, pero no han hecho nada porque siempre ha sido igual así. Nos sí. mojamos y ya. Sí. Y hemos ido al gobierno, a las diferentes instituciones, y nada, ellos vienen, le dan una charla a algunos vecinos, porque yo nunca he bajado porque no quiero tener con ellos palabras, ¿sabes? Porque lo que dicen es mentira y yo no le creo a ninguno, y ni muchos así tampoco.
Ahora, le pregunto yo, Norqui, si usted dice que allí viven 20 familias, pudiéramos decir que casi siempre, por promediando a 4 o 5 familias por núcleo, pudiera haber cerca de 100 personas viviendo en ese edificio.
Sí, más o menos.
Más bien. ¿Y cuáles son los peligros? ¿Hay peligro de derrumbe? ¿Hay peligro para su vida? ¿Ustedes creen que están en peligro?
¿Cómo no? Sí. Nosotros no tenemos baranda. Yo le envié algunos videos, le envié fotos para que usted vea. Nosotros aquí no tenemos ningún tipo de seguridad. Nos acostamos de eso y no queremos ni dormirnos cuando el tiempo está malo, que se pasa 3 y 4 días lloviendo, porque pensamos que se va a derrumbar el edificio. Y no, por aquí no ha venido nunca ningún dirigente a nada. A nada ha venido acá.
¿Y ustedes han ido al gobierno municipal ahí en Antilla?
¿Cómo no? Como no, ellos han venido cuando ellos han querido. Aquí hay una muchacha que es la que está en peor situación, que vive en el otro paso escalera, que ella me dijo que quería tener una palabra también con usted.
Como no, ahora vamos a tener a las más personas. Ahora, quisiera concluir con usted. Norqui, en esta situación que hay cerca de 100 personas, ahí hay niños, personas encamadas, personas ancianas de la tercera edad. Cuénteme esto.
Sí, como no. Sí, casi todas son personas de la tercera edad. Y niños asmáticos, enfermos, mi niña es alérgica crónica, el niño de ella es asmático crónico igual. Y estamos enfermos de tanta humedad que hay, estamos enfermos de los huesos todos los vecinos.
Bien, ¿hay alguien más que quiera dar su testimonio ahí?
Sí, ahora mismo se la pongo.
Buenas tardes.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Con Catiuco, Patricia, con una de las casas que está afectada.
Sí, repítame su nombre, por favor.
Catiuca Batista Bermúdez.
Bien, Catiuca. ¿Usted es madre? ¿Tiene niños?
Sí, tengo unos asmáticos, el más chiquito, mi mamá que tiene una escoca, vive en esa humedad en esa casa, porque la casa se moja por donde quiera.
¿En qué piso vive? ¿En qué piso viven ustedes?
En el tercero, que es uno de los más malos que está.
¿Y su mamá? ¿Y usted padece del corazón también?
Sí.
¿Y qué tiempo llevan ustedes? ¿Y qué tiempo llevan ustedes? ¿Qué tiempo llevan ustedes reclamando ayuda?
Hace un año y pico ya. Y todos los días una mentira, y cada vez que vienen una mentira y una charla que dan por gusto.
¿Y qué es lo que dicen las autoridades? ¿Quiénes son los que dan esta charla?
Que querían pagar una bien para arreglar aquí el edificio. Eso fue hace 15 días. Y ninguno tuvieron de acuerdo porque quiere que paguemos todo ese dinero, que nosotros no tenemos dinero para pagar ese dinero que están cobrando.
¿Cuánto es lo que están cobrando esta MIPYME?
No sé la cifra, pero sí es cantidad de dinero, porque quieren que vean a poner la baranda. Son como 57,000 pesos, y la mayoría que cobran aquí, los asistenciados que viven en este edificio, cobran 1,500.
O sea, 57,000 pesos por cada vecino.
No, es general.
Es general.
¿Y pero esto? Yo creo que es una cifra que le estoy diciendo, pero creo que es más.
Está bien, y esto sería para que vinieran unas MIPYME de la construcción a reponer, pero las MIPYME es un negocio privado. ¿Dónde está el papel de comunales? ¿Dónde está el papel del gobierno municipal ahí cuando hay niños y personas encapadas?
No, y que para poder arreglar tienen que sacar el edificio entero porque esto está en derrumbe.
¿Ustedes sienten peligro por su vida?
Por supuesto, mi amor, al menos en mi casa nadie duerme, aquí nadie duerme, pero usted quisiera ver cómo está esto. Era el video de Lin.
No.
Cuando llueve sale hasta la cosa por abajo del piso.
Venga acá, y el papel del delegado del Poder Popular, los funcionarios del partido, ¿qué
no,
han
mi amor,
hecho?
El delegado aquí no. El delegado dijo que nos bajáramos de esta nube, que aquí esto era para la construcción de militares.
¿Hay alguien más ahí que quiera dar su testimonio? ¿Hay alguien más ahí que quiera hablar a otro vecino?
No, no, ahora no hay nadie, están durmiendo todo el mundo para ahora, la mayoría de los vecinos.
¿Cómo están? Yo sé, bueno, se lo agradezco, si puede ponerme a Norqui, se lo voy a agradecer. Gracias, señora.
Sí,
sí, Norqui, no, nada. Dice ella que usted tiene un delegado del Poder Popular, los de la circunscripción. Nadie sabe, nadie se ha preocupado por hacer nada al respecto.
Nadie se ha preocupado así para nada en lo absoluto.
Bueno, pues muchas gracias, Norqui. Vamos a seguir en contacto con ustedes y gracias por,
está bien,
por esta entrevista. Gracias. Nos mantenemos en contacto. Era Norqui y Evelyn Barrera Hiedra, ahí en el municipio. Vamos a intentar brevemente la comunicación en Santa Clara con Joel Espinosa Medrano para conocer detalles de cómo está cerrando el año ahí en el territorio. Tenemos poco tiempo, unos 4 minutos, pero para que Joel nos describa de manera general la situación que hay ahí en Santa Clara, Cuba, con este cierre de año. Para que nos describa Joel, lamentable el escenario que enfrentan pues los cubanos a esta hora en Santa Clara, Cuba. Hay situaciones que van con tanta complejidad, pues desde el abasto de agua hasta la falta de energía, en fin, situaciones bien complejas. Pues de eso vamos a hablar ya. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista, el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los radioescuchas.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, nos complicamos con una serie de cosas aquí, pero si usted en 4 o 5 minutos me puede describir cuál es la realidad que enfrentan ustedes en este diciembre en Santa Clara en cuanto a abastecimiento, medicamentos, alimentos. ¿Cómo está cerrando el año en Santa Clara?
Bueno, Tomás, Villa Clara en general, la provincia, en especial la capital provincial, quiero decir, tenemos que reconocer que cada año que pasa es un año más de necesidades de la población. O sea, nos sumergimos más en temas que atañen al cubano de a pie, a la población en general, no a la cúpula del poder, a la cúpula del poder y a los grandes directivos del gobierno, del partido y de las grandes empresas que representan el gobierno. Te puedo decir que cerrando el año acá hay muchas necesidades de alimentación en todo un hidrógeno. Ya la carne de puerco no constituye el alimento fundamental de la población, eso es un lujo. Tenemos que señalar que la carne de pollo, que mayormente era la que estábamos asequible, que era algo más asequible, también ha tenido precios super altos que no están a la altura, es decir, al alcance de la mayoría de la población. Hay problemas fundamentales con la alimentación, con el transporte. El transporte estatal es nulo prácticamente. El transporte privado, debido a los altos precios, es bastante inalcanzable para la mayoría de los cubanos. Tenemos que también hacerle énfasis a los apagones que están existiendo acá en la provincia. Tenemos que también señalar la falta de medicamentos, la falta de profesionales de la salud, del especialista, falta de la atención médica primaria, esa que está ahí a tocar la primera mano, y también existe una problemática grande, grande con la población, las crisis que hay con el agua. Es decir, que podemos estar hablando una semana, un mes, de todas las necesidades. No se augura nada bueno ni en el cierre ni para el inicio del año. También unido a esto está la inseguridad que está viviendo la población por parte de los robos, de la delincuencia que ha tomado las calles, los asaltos, las robos de vivienda. Es decir, que la población también se siente insegura, desprotegida por las autoridades policiales de acá de la provincia.
Joel, quería preguntarte, antes que huele el tiempo, hay un brote de dengue, estamos en temporada, que está afectando otras provincias. ¿Hay dengue en Santa Clara también?
Sí, Tomás, en Santa Clara hay dengue, hay mucho dengue. Muchas personas están viviendo brotes de dengue y enfermedades que no se conocen, Tomás. Hoy está tomando fuerza lo que es la hepatitis, el dengue, los problemas estomacales. Hay unos virus que no saben si es dengue, si es COVID, qué cosa es, pero está afectando muy fuerte a las personas mayores, que le da mucho decaimiento, flojera. Es decir, que no los deja prácticamente avanzar en la situación de que no hay medicamento para contrarrestar esta situación. En los niños también hay brotes, actualmente hay brotes de escabiosis, de rasquera, Es decir, que son enfermedades que una vez ya fueron casi que erradicadas, están otra vez haciendo haciendo mellas en la población. Acá, mayormente, la población desprotegida de los cubanos a pie, los niños, los ancianos.
¿Cómo no, Joel? Se nos acaba el tiempo. Prometemos que vamos a tener otra oportunidad, más espacio para analizar estos temas. Era Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a pasar con nuestro primer invitado. Se trata de la economista. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día vamos a tener ya la participación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro de Derechos Humanos con sede en la capital cubana, para poner en perspectiva toda la información sobre la situación de los presos políticos en el sistema penal cubano. Ya el reporte mensual correspondiente, pues, al mes de noviembre, sobre la situación de los presos políticos cubanos a lo largo y ancho de las prisiones de la isla. La situación es complicadísima. Hay varios presos incluso que han fallecido producto de la falta de medicamentos, el abandono, la desnutrición. Hemos tenido este reporte de familiares en algunas provincias. Vámonos a La Habana, Cuba. Un gusto, como siempre, la presentación a esta hora de la tarde de la economista cubana y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, muchas gracias, como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, tenemos varios temas. Queremos hablar un poquito después de economía contigo en breves minutos, pero sabemos que pues acaba de concluir tú el reporte mensual del Centro de Derechos Humanos. Tú coordinas y la confesión de reporte sobre el tema de los prisioneros políticos en las cárceles cubanas. Nos gustaría en breve conocer lo que tú nos puedas aportar de las novedades este mes. Marta, hemos tenido, hablaba yo contigo en la última intervención que tuviste aquí hablando de economía, no solo es el preso del 11J que murió en La Habana, en otras provincias lo que se visualiza menos, hay presos comunes, pasó en Camagüey, han fallecido por desnutrición y por falta de medicamentos. En cuanto a ustedes, al Centro de Derechos Humanos, ¿cuáles son las novedades en el reporte de prisiones y de presos políticos correspondientes al ya recién concluido mes de noviembre? Adelante.
Sí, Tomás, en primer lugar, para seguir lo que me estás diciendo, las familias todas se quejan de que los presos no tienen comida prácticamente en la prisión. 2 cucharadas de arroz y chícharos con agua en algunas ocasiones. La proteína mayor es el huevo cuando se lo pueden dar. O sea que la situación de la comida en las prisiones está muy mala y muchos presos están desnutridos, como es natural. Esto es un punto importante a tratar, porque en la medida que van pasando los meses, en vez de solucionarse el problema, lo que hace es incrementarse la situación y ser más mala que el mes anterior. Nosotros señalamos como un caso particular el hecho de que en diciembre a varios familiares de presos le han dicho que no va a haber pase. O sea, en todo el mes de diciembre no va a haber pase para los presos. Eso es algo que afecta a todos, porque se les corre, tienen un corrimiento de un mes sin pase. Y las personas, bueno, ya tienen sus cuentas sacadas, salgo este mes, salgo el otro, pero no se les va a permitir estar en la calle y mucho menos durante el fin de año, que todo el mundo sabe que se avecina caliente, en el sentido de que no hay puerco, no hay en general nada para que la gente pueda celebrar el 24 de diciembre y mucho menos el fin de año.
Adelante, disculpe.
Nosotros hemos hecho una recopilación también de presos a los cuales se les ha dado golpe. Y creo que eso es algo que ya pasa de castaño oscuro. Los oficiales de la policía en las distintas prisiones tienen que tener vía libre, una luz verde puesta para golpear a los presos, porque les da lo mismo la edad que tenga. Hemos visto presos de 60 y pico de años golpeados, presos jóvenes golpeados, un preso con el tabique roto, por ejemplo, al mismo Jorge Bello lo tiraron contra una pared y le echaron en la cara spray, le proporcionaron un problema en un oído. O sea que la sensación que se puede tener de todo esto es que cada vez hay un incremento de la represión contra los presos políticos dentro de las prisiones.
En este sentido, Marta, en este sentido, antes que pase con otro tema, quisiera que me hablara un poquitico del paramilitarismo, porque muchos presos políticos se quejan de la cantidad de reos comunes de alta peligrosidad con altas condenas que trabajan por beneficio y por prebenda a favor de la seguridad del Estado para reprimir a los políticos y a los presos del 11J. ¿Es correcto esto?
Correcto, pero que además trabajan en grupo, porque hay personas a las cuales le han dado golpes en grupo y a esos presos no les pasa nada. La persona la llevaron al hospital, le hicieron el tratamiento en el hospital y lo ingresaron en el hospitalito del combinado y nada le ha pasado a los presos que le dieron golpe. Quiere decir que tiene la anuencia de la policía política y de la policía dentro de las prisiones.
Marta, hay un grupo importante de presos del 11J que tienen derecho a la mínima severidad desde hace meses y tampoco se le otorga. Esto trajo como consecuencia la huelga de tres presos del 11J ahí en la prisión de Manaca, Carlos Michael Morales, León Tristá y otros. ¿Esto también es un problema, la negación de la aplicación de un derecho penal a los reos?
Sí, el problema es que el penal dice que es opcional. O sea, que dentro del reglamento aparece que es opcional. ¿Se le puede dar o no se le puede dar? Y a los presos políticos no les quieren dar ningún tipo de beneficio, sobre todo aquellos que los padres y los familiares se pronuncian en las redes y que ellos a su vez también se pronuncian en las redes. Estos presos no tienen ningún tipo de beneficio y mucho menos lo van a tener. A algunos le dan jarabe de pico, como se dice aquí en Cuba, y le dicen, no, el año que viene te vamos a volver a poner, qué sé yo, pero sencillamente no hay beneficio para ellos.
Finalmente, en el tema del reporte, Marta, sobresale que a pesar de lo que confesionan ustedes y de lo que es público, hay poca consecuencia, resultado de organismos internacionales de Naciones Unidas y otras personalidades que viajan a Cuba a interesarse por esta situación. ¿Es verdad?
Exacto, así mismo es. Porque en nuestro informe hay una columna de observaciones donde nosotros ahí escribimos todo lo que nos dicen los familiares a lo largo del mes. Nosotros el mes este que pasó nos entrevistamos con 230 familiares de presos y ellos van dando su opinión, los problemas que tiene el preso, etcétera, y nosotros los escribimos en esta columna de observación. Y no hay ninguna reacción ante la severidad con que son tratados los presos, ante el hecho de que les roban las cosas, no tiene ningún tipo de consideración con ellos, etcétera, y no vemos que se pronuncie ningún organismo al respecto.
Marta, antes de concluir, un tema que es obligado porque tú eres economista. Estamos a 5 de diciembre, la canasta básica la repartieron insuficientemente, a pesar de que el día 16 de este mes se personó en el programa estelar de los comunistas, la mesa redonda, el viceprimer ministro de Comercio e Interior, Giovanni Pupo, que había garantizado que los cubanos iban a recibir arroz, chícharos, café, azúcar, sal, aceite, huevos, aseo, todo lo que le han debido durante el año. ¿Cómo está cerrando y cuál es la expectativa económica en el país?
Te voy a decir el último invento. El último invento es que los huevos los dan a fines de mes o a principios del otro, para decir que corresponden a los dos meses. Por ejemplo, aquí en La Habana dieron 7 huevos y dicen que, perdón, te voy a rectificar, vendieron, porque ellos no dan nada. Vendieron 7 huevos y dicen que estos huevos corresponden a noviembre y diciembre, 2 meses. Tú no sabes lo que te dan en un mes en otro, y definitivamente 7 huevos entre 2 meses son 3 huevos y medio mensuales. Esa es la realidad de lo que está sucediendo en estos momentos.
¿La perspectiva económica va a continuar decreciendo?
Sí, sí, correcto. Aquí no hay crecimiento económico porque la gente no quiere trabajar. Y no solo que la gente no quiere trabajar, es que a la dictadura no le interesa que la gente trabaje. A la dictadura le interesa a las capas superiores vivir bien, viajar, tener carro, vestirse, comer, hacer fiestas, etcétera, pero los de abajo no les importan. El pueblo de Cuba no le importa a nadie. Por eso es que es necesario que el pueblo reaccione y sepa que si él no se impone,
a nadie le va a interesar solucionar su problema.
Las gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Cerramos así nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 6 de diciembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico con Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso, regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia,